Aquí comienza Juntos en Agricultura. El abogado Pedro Pizarro y sus invitados conversan de actualidad y de los temas de interés nacional. Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pedro Pizarro por acá, los saludos. Son las 4:03 de hoy, viernes 14 de febrero del año 2025. Ya llegamos a la mitad del mes, ha pasado volando febrero y día viernes, así que aprovechamos ahí de irnos preparando para un nuevo fin de semana en esta época estival. Como ustedes pueden ver, no estoy solo. Los que están siguiéndonos por redes sociales, tengo dos grandes amigos conectados el día de hoy. Tengo aquí en el panel conmigo nuevamente a don Hugo José, experto en políticas públicas. ¿Cómo estás, Hugo?
¿Cómo estás, Pedro? Muchas gracias por la invitación. Bueno, dicen que caballo que gana repite, así que lo tomo como algo sentido.
Exactamente, así que por eso estábamos acá, porque el rating anduvo bien el viernes pasado. Por eso te volvimos a invitar. Y tenemos ahí conectado a Felipe Mancilla, concejal de la Florida. ¿Cómo estás, Felipe?
¿Qué tal, Pedro? Un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación a tu programa y ahí también paso a saludar a don Hugo Jofre, que algo lo conozco.
Eso me contaba, que parece que se ubican algo ustedes dos, así que ahí se va a hacer más...
Un poquito
se han visto de vez en cuando.
Un par de batallas ahí conjuntas.
Así veo. Bueno, les quiero contar ahí para que vayamos, partamos comentando efemérides del día de hoy, 14 de febrero. Un día como hoy, pero el año 2005, se creó la plataforma YouTube para subir videos cotidianos a una página web. Ya, o sea, 2005, 20 años que tenemos la plataforma YouTube. Yo creo que YouTube, de hecho, este programa que en YouTube subido, y usted lo puede ver a la hora que estime, si es que no pudo acompañarnos en directo, y queda ahí para que lo pueda repetir todas las veces que quiera en adelante. La cantidad de videos, la cantidad de chascarros, la cantidad de candidaturas que se han lanzado a través de plataformas de YouTube y cosas, o sea, es una herramienta que tenemos hoy en día, que creo que a esta altura es poca la gente que no visto algún video de YouTube alguna vez.
Oye, ¿y cuántas fiestas se pudieron hacer gracias a la música de YouTube?
También, porque están las está la música, las películas, uno puede encontrar ahí lo que se le ocurra, de todo tipo de contenido. Así que, consejo a los papás, revisen los YouTube de los hijos siempre, uno nunca sabe qué es lo que están mirando los cabros, es todo abierto ahí para efectos de... ¿Usa mucho YouTube usted, Felipe?
Y la verdad, uso bastante YouTube, tal como comentaba Hugo en algún momento, al principio lo utilizamos para poner música, pero hoy día ya la oferta que te ofrece estas plataformas son tan variadas que desde tutoriales prácticamente para que uno pueda aprender a hacer las cosas, hasta para eso de repente uno utiliza YouTube.
Exactamente, recetas de cocina, una serie de cosas que te puede encontrar ahí. La imaginación es amplia al respecto. También un día como hoy, pero el año 1989, muere el que se denomina el verdadero James Bond, que es un ornitólogo que publicó el libro Pájaros de las Indias Occidentales, el cual figuraba en la biblioteca de Ian Fleming, que es el autor de James Bond. Así que el verdadero James Bond muere un día como hoy, el año 89. Y por último, y ahí les voy a dar un minuto a mis dos invitados y después voy yo, hoy 14 de febrero es el Día Internacional del Amor y la Amistad, Día de los Enamorados, así que si alguno quiere lanzar alguna frase a su enamorado, enamorada, quien quiera, les doy un minuto, punto, no se pasen de ahí.
¿Disparo usted o disparo yo, don Felipe?
No, usted. Oye, el artista del amor.
Ya que estamos acá, oye, sí, no, saludo a mi señora Verónica Sommer ahí, que probablemente está escuchándonos y está al pendiente de lo que estamos diciendo acá. Así que todo lo que diga va a ser registrado.
Muy bien, pórtese bien entonces. Don Felipe, ¿usted quiere mandar algún saludo también o los deja para el privado después?
No, para nada. No solamente lo hago público ahora nuevamente, lo hice en la mañana a primeras horas del día a mi señora, doña Catalina Achondo de Solmiñac. Ya son más de 12 años juntos y que en este Día del Amor, a pesar de que yo considero que el Día del Amor son todos los años, básicamente, o sea, todos los días, perdón.
Sí, todos los años
desearle un... Por cierto que sí. Desearle un feliz día a mi señora y a todos que nos están escuchando, obviamente también decirle que tengan un feliz día, y no solamente si es que no están acompañados con un ser... un emparejado, sino que también con algún amigo, alguna amiga, con un ser querido, etcétera, que manifiesten cariño.
es amplio el concepto. Bueno, yo también me voy a sumar, voy a mandarle saludo a María Paz, que no sé si me estará escuchando, así que un gran saludo de cariño, y concuerdo contigo, Felipe, tiene que ser todos los días. O sea, hoy día como que te recuerdan el tema, pero ojalá uno se acuerde ahí más seguido de dar los saludos. Así que hoy día, 14 de febrero, veas si pudo reservar en alguna parte, si no, prepare algo rico. O sea, un gesto de cariño siempre es bienvenido.
Actos de servicio, como está de moda en los últimos años, decir.
También es una forma ahí de decirlo. Así que bueno, vamos a estar hablando en un ratito más, tanto con Felipe como con Hugo, respecto de diversas políticas públicas y cómo se llevan a cabo en el municipio, cómo se llevan de lo general a lo individual de cada municipalidad, específicamente en la Municipalidad de La Florida, y otras más. Felipe nos va a contar ahí algunas actividades que tienen los vecinos de la comuna durante estos meses, y vamos a entrar también a explicar, para que las personas vayan conociendo de primera fuente, cómo funciona un municipio. O sea, el concejal, qué hace, qué no hace, a cuántas reuniones va, cómo se elige, cómo es el contacto directo que tiene, porque tengo la impresión que ahí vamos a comentarlo después, que es la autoridad más cercana que puede tener cualquier persona para llevarle sus problemas. Vamos a ver qué problemas puede solucionar un concejal y cuál no, porque de repente hay algunos problemas que pueden llegar y que uno, aunque haga el mayor esfuerzo por solucionarlo, escapa a la competencia que pueda tener. Pero todo eso lo vamos a estar conversando con Felipe Mancilla, concejal de La Florida, y con don Hugo Jofré, experto en políticas públicas, en algunos minutos más. Vamos a irnos a una breve pausa y ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Como expertos en Cruz Verde, sabemos que tu mascota algo te quiere decir. Soy Sebastián Jiménez y sí, también me dicen Lindolfo. Como dice el gato, en Cruz Verde encuentras todos los antiparasitarios que los protegen a ellos y a tu familia. Sí, porque el control de parásitos previene enfermedades que también se pueden transmitir a tu familia. Lo bueno es que en Cruz Verde tienen los mejores precios para desparasitarlas una vez al mes, por dentro y por fuera, a los precios más bajos, con 30% de descuento en todos los antiparasitarios. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al pavo Aristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora, con nueva imagen.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura, en todo Chile.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro.
Así es, ya estamos de vuelta, son las 4:12, hoy día viernes 14 de febrero del año 2025. Ustedes ya lo pueden ver ahí en las redes sociales, pero si nos está escuchando a través de la radio, el 92.1 nos acompaña ahí a la distancia conectado Felipe Mancilla, concejal de la Florida, y Hugo Joffre, experto en políticas públicas. Felipe, tú estás en tu segundo periodo o tercer periodo de concejal.
Yo estoy en mi tercer y último periodo, Pedro. Inicié mi primer periodo el año 2016.
Ya, o sea, una vasta experiencia ahí.
Poquito.
Una vasta experiencia y que ha sido coronada con unas votaciones súper interesantes en las últimas elecciones.
Sí, mira, yo esto siempre lo digo. Mi primera elección, la verdad nadie da un peso por mí. Era un pollito nuevo, básicamente, era el cabrito que básicamente llevaba la lista como arroz graneado, y contra viento y marea terminé ganando en una elección que para mí fue bastante épica. Es de esas elecciones donde tú tienes que tirar toda la carne a la parrilla, no tienes que perder absolutamente nada, y todo lo que hagas es pura ganancia. Y por esas cosas Dios permitió que yo ganara mi primera elección. Después fui a la reelección en un momento complejo para Chile. Era la elección donde post estallido social, pandemia, etcétera, gané con una alta votación dentro de las primeras mayorías en la comuna, y ya después mi última elección hace un par de meses atrás salí nuevamente reelecto siendo el concejal de Chile Vamos más votado a nivel país.
Sí, pues así que vos autorizada para poder hablar. Porque, a ver, el Consejo Municipal de la Florida lo componen 10 concejales. Por regla general, la gran mayoría de las comunas tienen 6 concejales, algunas tienen 8, y las comunas más grandes, recordemos, la comuna de la Florida debe ser la tercera más grande en la región metropolitana, y no sé si a nivel nacional, tiene 10 concejales. Ahora, ¿qué hace el Consejo Municipal? Vayamos a la cosa así como básica, desde un comienzo. El concejal participa en el Consejo Municipal, se reúne una vez al mes, ¿qué hace? ¿Cuál es la función que hace?
No, la función básicamente es fiscalizar los actos del alcalde, y para eso obviamente la institucionalidad, el Estado y todos sus organismos le da facultades a diferentes para que pueda fiscalizar todos los actos administrativos que el alcalde genera al interior de un municipio y que tienen una basada práctica a nivel comunal, y eso desde el punto de vista de la fiscalización. Uh-huh. Desde el punto de vista más representativo, por así decirlo, Pedro, La labor del concejal es llevar la voz de los vecinos, obviamente, al Consejo Municipal, que por ley se reúne 3 veces al mes en sesiones ordinarias, independiente de las sesiones extraordinarias que el alcalde pueda citar durante el mismo mes.
Perfecto. Perfecto. ¿Y cómo lo hace un concejal para mantener el contacto con sus vecinos, para poder llevar, tal como tú dices, la voz de los vecinos al consejo? O sea, se reúne permanentemente con ellos, tiene audiencia, te van a visitar los vecinos cuando tienen algún problema. ¿Cómo es la dinámica del día a día de un concejal para poder llevar la voz de los vecinos?
Yo creo esto, Pedro, tú muy bien lo dices, porque es tal cual, y acá también tiene que ver mucho con la creatividad de la autoridad. Y esto es, ¿por qué lo digo? Por algo súper importante. Hoy día la ley define que el cargo y el rol de concejal no es labor exclusiva desde el punto de vista económico. Y por lo tanto, la ley le permite que tenga otras funciones remuneradas aparte de la dieta que recibe como concejal. Uh-huh. ¿Qué significa eso? Que existen muchas autoridades que son concejales, que aparte de ser concejal, trabajan y destinan una parte de su tiempo a la labor de concejal, y otros obviamente que destinan el 100% de su tiempo a la labor de concejal. ¿Por qué te digo esto? Porque desde el punto de vista del contacto con la ciudadanía, obviamente esto tiene que ver con algo que yo me caracterizo: ser un concejal de permanente terreno, contacto con los vecinos, reuniones constantes en los territorios. Esto es súper importante, ser un concejal de terreno y no de oficina, no de escritorio, sino que las problemáticas, las inquietudes de los vecinos se conocen de mejor manera estando en terreno y no en un escritorio. Yo creo que eso, Pedro, ha sido un sello permanente en estos casi ya 10 años que llevo como autoridad comunal en la Florida, de estar en permanente contacto con los vecinos, siempre en terreno, llevando y resolviendo inquietudes, orientándolo. Al final, Pedro, sabes mejor que nadie, y Hugo también lo saben, la información es poder. Y cuando tú manejas muy bien la información y puedes entregar información y herramientas a los vecinos, al final eso te da un nivel de contacto y también un nivel de cercanía con la gente que es muy bien posicionado y muy bien valorado por las mismas personas.
Efectivamente.
No, y si me permite intervenir, Pedro, yo creo que lo que está señalando Felipe es vital. Nosotros aquí le aprovechamos a contar a los auditores, teníamos una pequeña conversa antes de partir, de que hemos tenido en el último año un cambio de tendencia. Si tú te recuerdas, años atrás, cuando se inaugura la democracia y se hace el proceso eleccionario para elegir a las nuevas autoridades comunales, por el 92, qué sé yo, cuando era una elección conjunta los concejales y los alcaldes, y el concejal más votado finalmente era el alcalde o la alcaldesa de la comuna, hemos tenido un cambio de tendencia de que los últimos años, en torno al estallido social o post estallido social, la política nacional se ha volcado hacia los alcaldes y alcaldesas. Entonces, no solamente el caso de Evelyn Matthei, que digamos desde un municipio ha podido construir su candidatura presidencial, sino que también una serie de otros alcaldes, como también se mencionaba, y por más que él diga que no, Tomás Bodano, ¿viste?, también está muy presente en la actualidad. Y en torno al año 2020, 2021 y a continuación, hemos tenido esta atracción de parte de la ciudadanía en autoridades que, como bien dice Felipe, buscan ingeniársela, buscan de forma creativa tratar de entregar solución a las problemáticas y a los problemas públicos de la ciudadanía. Entonces, en ese sentido es valioso y muy central de cara a la actualidad y los desafíos que tiene nuestro país para adelante, poder quizás sacar lecciones del mundo municipal para no solamente generar políticas públicas, sino que también cómo nutrir a este músculo tan importante, la cara más cercana del Estado para con los vecinos, de mayor herramienta, institucionalidad y con más músculo, para que, como dice Felipe, pueda esa voz de los vecinos y vecinas que tenga más potencia y más fuerza entre el Consejo.
Sí, pues efectivamente.
Oye, dale, Felipe. Pedro, déjame interrumpirte una cuestión bien pequeñita que lo dijo Hugo y que yo creo que al final del día es un tema súper importante hablarlo. La municipalidad es la puerta de entrada o es la institución más cercana que tienen los vecinos al Estado. Pero eso no quiere decir que en materia municipal las cosas siempre estén bien. Muy por el contrario. Y yo soy de los que creen, y con esto tarea para la casa del próximo gobierno, Pedro, es que si de verdad queremos tener y pasar de administraciones municipales a gobiernos locales, faltan y tenemos que generar sustantivas reformas para que hoy día quienes son alcaldes y son concejales puedan efectivamente tener las atribuciones y las herramientas correspondientes para pasar de meras administraciones comunales a verdaderos gobiernos locales. Y ahí hay una infinidad de temas por las cuales uno puede abordar, entre ellas obviamente que los concejales, y este ha sido un caballo de batalla no solamente mío, sino que varios colegas a lo largo del país, tengamos más atribuciones y más herramientas desde un punto de vista de la fiscalización. ¿Por qué lo digo? Porque siempre es público que pasan muchas cosas desde el punto de vista administrativo al interior de los municipios cuando los concejales, pudiendo fiscalizar y hacer una buena fiscalización, hoy día la ley y la legislación vigente no te permite, obviamente, ejercer esas atribuciones. Pongo un ejemplo muy concreto, todas las cosas que pasan al interior de las corporaciones municipales, independiente de la comuna, cualquiera. Los concejales no tenemos injerencia alguna para poder fiscalizar qué es lo que pasa al interior de las corporaciones municipales, y esa es una materia desde mi punto de vista que hoy día la legislación vigente debe corregirla dado las situaciones de probidad, falta de transparencia, entre otros temas.
Sí, pues es un tema súper importante lo que está diciendo Felipe, el tema de la fiscalización y el tema de poder revisar todas las actividades y que no quede alguna cosa así como más externa al cual la labor fiscalizadora del Consejo Municipal no pueda llegar. A ver, uno siempre ha dicho de que la problemática de todo tipo de asuntos que hay a nivel nacional también tienen una, se replican a nivel comunal y hace que la comuna respectiva tenga que hacerse cargo de ese tema. O sea, por ejemplo, el gran problema que tiene Chile hoy día es materia de seguridad. Pero cuando uno lleva el tema de seguridad a cada municipio, ve que cada municipio desarrolla una política propia. Política que no muchas veces va a ser la misma que tiene la comuna del lado y hay que hacer una coordinación entre medio. ¿Qué atribuciones tiene un municipio en materia de seguridad y qué le faltaría como para poder tener un mejor resultado en la implementación de políticas de seguridad en cada comuna?
Hoy día, Pedro, y bueno, Hugo lo maneja al dedillo, el rol que cumple los municipios desde el punto de vista de la seguridad es netamente que tienen un cuerpo de funcionarios alojados en una dirección correspondiente, en este caso las direcciones de seguridad municipal, y cuyo rol la ley le entrega, las denomina que son netamente, tienen una función preventiva. Es decir, no son persecutores del delito, sino que muy por el contrario, todas las labores que realizan los municipios en función de seguridad tienen un carácter preventivo, es decir, antes del delito, que está muy bien, pero hoy día todos hemos visto que la principal urgencia social al interior, no solamente de una comuna en particular, sino que de todo Chile, es la seguridad, el nivel de delincuencia, las altas tasas de homicidio, el crimen organizado, el narcotráfico, entre otras cosas, y eso exige, obviamente, que los municipios puedan tener más y mejores herramientas para enfrentar estos temas, no solamente desde el punto de vista preventivo. ¿Y por qué te lo digo, Pedro? Porque acá tenemos un gran debate hoy en día. ¿Cómo le entregamos más herramientas y más atribuciones a nuestros funcionarios de seguridad para que puedan, y ojo con esto, porque este es el concepto, defenderse, protegerse de mejor manera contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, contra, obviamente, el delito que sucede permanentemente al interior de cada una de las comunas? Y esto es público. Todos sabemos que hoy día existe un grupo de autoridad, entre ellas las que me incluyo, de que somos partidarios que a los funcionarios de seguridad se les pueda permitir el uso de armas no letales, versus la postura que tiene en este caso el gobierno, que no quiere que los funcionarios de seguridad municipal porten armas no letales. Y ahí hay un debate público que es muy álgido en estos días, en esta semana, porque obviamente lo viven nuestros funcionarios de seguridad, que es la ausencia de herramientas para poder defenderse, si ese es el tema. No es para repeler el delito, es para proteger su vida, su integridad física.
Sí, claro, ese es un tema súper complicado, porque la delincuencia no tiene problema en ocupar armas, y ocupa armas, armamentos de guerra, hemos visto de repente. Entonces, si tú no le das con qué, o sea, como que se dificulta mucho el cómo hacer su labor ahí.
No, y en ese sentido es como un problema de magnitudes. Si en el fondo estamos tratando de combatir una fuerza, una potencia que tiene quizás entidades, ya sea como está, digamos, en boga en el último tiempo, el narcotráfico, los grupos que tienen un control sobre el territorio, que desafían incluso la capacidad del Estado para hacerse cargo de determinados sectores de las comunas o de las regiones. En el fondo son magnitudes totalmente distintas, y como bien dice Felipe, esta la famosa discusión, debate respecto al uso de pistolas taser, que ahí Felipe conoce también el tema al dedillo, que es la punta del iceberg, porque hay una serie de herramientas, mecanismos que permiten obviamente a los equipos de seguridad de los municipios dotarse de mayores herramientas. Ahora, lo que hemos hablado, y creo que es importante destacarlo, que aquí estamos hablando de un cambio de paradigma súper importante, que tiene que ver con lo que dice Felipe, de pasar de administraciones a gobiernos locales. Es una forma de entender la manera en que los municipios se vinculan con los problemas públicos, con la ciudadanía, con el gobierno, totalmente distinta. Porque a fin de cuentas, si uno ve a los alcaldes o alcaldesas a nivel regional o a nivel nacional, son todos muy parecidos. ¿En qué sentido? Tienen ciertas características y atributos que son similares. Son personas que generalmente son orientadas al terreno, que tienen una costumbre de estar quizás más parte de su tiempo con los vecinos, organizaciones sociales, qué sé yo. Uh-huh. Y si uno le preguntara a la mayoría de los alcaldes y alcaldesas en nuestro país, probablemente la mayoría tendería a guiar su una batería de propuestas, un petitorio, como queramos llamarlo, hacia entregarle mayor herramienta. Ahora, si eso no va acompañado con un debate legislativo a la altura de los desafíos que está enfrentando nuestro país, indudablemente letra muerta. Y yo me imagino que en el caso de la Florida, en las comunas colindantes, Puente Alto y las comunas similares en cuanto a población y a la, digamos, heterogeneidad social que tienen las comunas, le debe pasar a Felipe que son diálogos y conversaciones muy similares que la que deben tener quizás en el Consejo de la Florida con, qué sé yo, San Bernardo, Maipú y ese tipo de comunas.
Sí, pero es un problema a nivel de atribuciones o de recursos, porque una cosa es que te den las atribuciones, pero si no te dan los recursos, sabemos que hay algunas comunas que tienen recursos suficientes, pero hay otras que claramente no, y que cada cierto tiempo hacen noticia porque no tienen pagadas las cotizaciones o sueldo profesor y cosas que son obligaciones importantes a nivel de monto. ¿Es de recursos o es de atribuciones?
Oye, yo me voy a anticipar a Felipe, pero yo creo que el foco tiene que ver con unos recursos, obviamente atribuciones también, pero tiene que ver también con el nudo central, desde mi punto de vista, el Fondo Común Municipal, respecto a cómo se distribuyen los recursos.
¿Qué es eso? Expliquémosle a los que nos están escuchando hasta ahora qué es el Fondo Común Municipal, porque no todo el mundo sabe de qué se trata.
Oye, tenemos a un profesor señor experto en esta materia, que es el mismo Felipe. Yo obviamente puedo algunas nociones básicas, pero el fondo común municipal, a fin de cuentas, es una
no me defina fondo con fondo, pues.
Una bolsa de plata, por decirlo de alguna forma, en que la composición de este fondo responde a parte de recursos que los mismos municipios que tienen más recursos respecto al resto contribuyen a partir de quizás distintos mecanismos, como por ejemplo las contribuciones, algunas patentes, etcétera. Ahí Felipe conoce aún más en detalle aquellos mecanismos que nutren al Fondo Común Municipal de Recursos, y a partir de un criterio de equidad, de justicia y de igualdad, tratar de equiparar esas brechas que hay entre comunas, se distribuye en función de ciertos indicadores sociales, entre otros indicadores. Entonces, eso, así es como podríamos de forma muy somera describir este Fondo Común Municipal, que permite implementar y desarrollar el día a día de los municipios. Ahí Felipe me puede complementar aún mejor.
La definición que hice Hugo es así. El Fondo Común Municipal al final es un mecanismo redistributivo de carácter solidario que busca compensar justamente y reducir esas brechas, Pedro, entre los municipios que tienen más versus aquellos que tienen menos. Y por lo tanto, aquellos municipios que tienen más ayudan y aportan mucho más a este fondo para que se les pueda de alguna u otra forma compensar solidariamente a esos municipios que tienen menos. Ahora, desde el punto de vista de los recursos, que sin duda alguna es un problema en materia de seguridad. No es lo mismo un municipio, no va a decir ningún municipio del sector oriente, ni Las Condes, ni Vitacura, ni Larnechea, porque es bastante evidente, pero son municipios que no son del sector oriente, como por ejemplo Santiago, que tiene un nivel de recursos importante en materia de seguridad versus otros del sector poniente, por ejemplo, Lo Prado, Cerro Navia, El Bosque, que a lo mejor no tienen lo suficiente en materia de seguridad, pero también tiene que ver, Pedro, con un tema de atribuciones, y esto es evidente, y digo atribuciones porque es importante que desde el mundo político se puedan enviar señales. Yo te voy a poner un ejemplo bien concreto. ¿Es legítimo acaso, y voy a volver en este caso al tema de la facultades para que los funcionarios de seguridad puedan portar armas no letales, en este caso pistolas taser? ¿Es legítimo, Pedro y Hugo, que trabajadores privados, específicamente camión de valores, porten armas de fuego versus aquellos funcionarios municipales que combaten, repelen el delito y aparte se tienen que defender y no puedan portar ningún elemento o herramienta que le permita protegerse? Hoy día la ley y la legislación no permite que puedan utilizar armas no letales, perfecto. No permite que no puedan utilizar gas pimienta, perfecto. No permite que puedan utilizar manopla, con suerte un bastón retráctil, Pedro. ¿Qué le decimos al vecino al final del día cuando vemos a un trabajador de un camión de valores que porta cinturón con balas y pistolas versus un funcionario de seguridad municipal que no tiene absolutamente nada con qué defenderse? Es el mundo al revés. Esas son las señales que tiene que mandar el mundo político, obviamente, a la ciudadanía. Y eso hoy día es lo que le molesta y le hastía a la gente, que ve cómo hoy día la delincuencia está completamente desbordada, que llama a carabineros, no responden, y que los primeros que llegan al final del día, Pedro y Hugo, son los funcionarios de seguridad municipal. Pero no pueden hacer nada, ¿sabes por qué? Porque no tienen con qué defenderse. Es el tema.
Sí, pues tremendo tema ahí para lo que es el combate a nivel de seguridad. Los voy a llevar a otro tema que ha estado en la palestra estos últimos días para saber dónde están las responsabilidades y cómo se soluciona. No sé si han visto ahí las noticias que hay toda una problemática con el tema de la renovación de las licencias de conducir, que se renuevan en los municipios, pero como hubo algunas leyes de pandemia posteriores que fueron postergando las vigencias, hay una cantidad enorme de personas que tiene que renovar la licencia y no hay cupo.
Yo voy a revisar al tiro la mía para...
Bueno, revisa siempre para las fechas de cumpleaños, porque siempre se vence el día del cumpleaños, así que ahí revise. Pero, ¿de qué era la responsabilidad? ¿Se tendría que haber previsto que iba a haber una avalancha mayor de personas y ampliar los horarios, los módulos de atención? ¿O va por otro lado el problema? Y por otro lado, ¿cómo se soluciona? Porque se quiere hacer una ley que vuelva a postergar, pero yo tengo la impresión que si se vuelve a postergar, lo que estamos chuteando es el problema.
Pasa
y me hacen más. O sea, hay que hacerse cargo de una mayor demanda temporal para efectos de que después vuelva a un ciclo habitual de vencimiento y renovaciones. ¿Quién tiene que hacerlo?
Pero mira, esto es el típico debate cuando el Parlamento genera una ley, pero no genera obviamente las leyes con la cantidad de recursos adecuados para que, en este caso, los funcionarios de seguridad municipal se puedan hacer cargo del problema. Es evidente que si hoy día el Parlamento pospuso hace un par de años atrás el tema de la renovación de las licencias producto de la pandemia, que está bien y que era lo que había que hacer, este problema se veía venir. Así como tienen las listas de espera en materia de salud, hoy día tienen las listas de espera en materia de renovación de permisos de circulación. El tema acá de fondo es que cuando el Parlamento, en este caso el Congreso, genera una ley que tiene un impacto y una bajada concreta en el mundo municipal, si a esa legislación, a esa ley que tú publicas y sacas adelante, no le generas la cantidad adecuada de recursos para que los municipios se puedan hacer cargo, al final del día es un problema que te va a explotar tarde o temprano. En este caso, un ejemplo muy concreto, el tema de los permisos de circulación. Te lo pongo en un ejemplo cotidiano, súper práctico, que se discutió y que le pegó de golpe también al municipio. Es muy simple, en el fondo. Hace un par de años atrás, el Congreso sacó una ley que pasábamos de que la velocidad máxima permitida era de 60 kilómetros, hoy día es 50 kilómetros. No sé si te acuerdas. Sí. Alguien puede decir hoy día es un absurdo, en el fondo. Perfecto. Pero esa ley que sacó el Congreso tuvo una bajada en el mundo municipal, que el Congreso, como saca adelante esta ley, pero sin la cantidad de recursos adecuados, entonces hoy día todos los municipios tenemos un problema desde el punto de vista de la dotación de recursos, que los letreros que antes decían 60 no los podemos cambiar porque no hay presupuesto para ponerle 50. Entonces, ahí tienes problemas de la cotidianidad que los congresistas no piensan, obviamente, en la bajada práctica y en las implicancias presupuestarias que tienen estas cosas cuando tú generas leyes sin tener los pies en la tierra, por así decirlo.
Claro, y por eso es importante esta vinculación entre el mundo parlamentario y el mundo municipal, porque capaz que el parlamentario diga, no se me ocurrió que iba a generarse el problema, que puede ser, o sea, es razonable, pero por otro lado, no te sirve de nada una ley si el cartel sigue diciendo 60, porque el conductor tiene la explicación inmediata por qué va a esa velocidad, pues ahí está dicho, hay un gesto administrativo que es el cartel que me permite llegar a determinada velocidad.
Oye, es hasta tragicómico, Pedro, en el fondo lo que relata Felipe de esta realidad, así que...
Así es, bueno, recuerda que no nos están escuchando hasta ahora, estamos conectados con Felipe Mancilla, concejal de la Florida, con Hugo Jofré, experto en políticas públicas, vamos a una breve pausa comercial y ya estamos de regreso con usted.
Estás escuchando Agricultura, en Coyhaique 104.1.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Porque somos fanáticos del deporte, presentamos Banco de Chile Santiago Premier Paddle T1, el circuito profesional de paddle que reúne a los mejores jugadores del mundo. Compra tus entradas con los beneficios de tus tarjetas del Chile en Punto Ticket y aprovecha la preventa exclusiva de pases diarios del 18 al 24 de febrero. Banco de Chile, el Banco de Chile. Stock preventa 15.000 tickets.
Dicen que el amor verdadero siempre vuelve a donde fue feliz. Si celebraste tu noche de bodas en Sheraton Santiago, este San Valentín tenemos un regalo especial para ti. Escríbenos a matias.perez@sheraton-medio-scl.cl con la fecha de tu aniversario y descubre el beneficio exclusivo que hemos preparado para los enamorados más felices. Celebra el amor donde todo comenzó. Escríbenos a matias.perez@sheraton-medio-scl.cl y prepárate para una noche inolvidable. ¡Está bueno el Sheraton!
Con BTR, el fútbol chileno se disfruta a la velocidad de la fibra. Contrata el pack fibra 600 hogares Sport de BTR, con internet fibra y TNT Sport en Max. Y grita todos los goles del campeonato nacional, por solo 19.990 pesos por 6 meses. BTR, nunca dejes de descubrir. Oferta válida hasta el 17 de febrero de 2025. Conoce más en BTR.com.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte muerte en Chile. Pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
Se viene heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? Yo me muero con el calor.
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro.
Ya estamos de vuelta en este tercer bloque del programa del día de hoy. Son las 4:38. Les recuerdo, estamos conectados con Felipe Mancilla, concejal de la comuna de La Florida. Estamos en el estudio con Hugo Jofré, experto en políticas públicas. Hemos estado conversando respecto de atribuciones del municipio en materia de seguridad, la problemática de las licencias de conducir, qué hace el Consejo Municipal y varios otros temas más. Y queremos seguir conversando con nuestros invitados respecto de otras áreas en las cuales el municipio también desarrolla una política pública. El resultado de quiero ir primero a uno que hace noticia cada cierto tiempo, que aparecen ahí como unas demoliciones en lugares públicos de mausoleos. No le quiero poner apellido porque no todo el mundo tiene que haber estado dedicado a cierta actividad u otra, pero es recuperar espacios públicos para las familias, para los niños, y evitar que sean mal utilizados por personas que hacen otro tipo de actividades. Ahí, en la comuna de La Florida también han habido varios, de hecho fueron pioneros en ese tema. ¿Cómo han dado esta recuperación de espacios público? ¿El espacio se recupera o luego vuelve alguna otra cosa semejante a lo que se sacó?
Muy, muy buena explicación de contexto, Pedro. Hoy día, obviamente, la recuperación de los espacios públicos está obviamente anclada en la principal urgencia social que tenemos, que es la seguridad o la delincuencia a nivel país, y la Florida no escapa a eso. La comuna de Florida fue bastante pionera, no solamente con la recuperación de los espacios públicos, sino que también con la demolición de las narcocasas. No sé si te acuerdas, sí, de esas acciones públicas que junto con el alcalde Carter generamos hace un par de años atrás, que llegó a tal nivel, obviamente, de impacto, que el gobierno de alguna u otra forma se vio emplazado para que de alguna u otra manera pudiese generar acciones más incisivas contra el narcotráfico y el crimen organizado, porque desde algún momento, en algún momento, el gobierno deslegitimó o le quitó piso, como podríamos decir, a este tipo de acciones que generamos en la Municipalidad de La Florida, y después el gobierno terminó aceptando, entre comillas, la derrota, y comenzó con un programa de recuperación de espacios públicos por medio de la demolición de los narcomausoleos. Ahora, ninguna de estas acciones, como muy bien dices tú, Pedro, y Hugo también lo sabe, sirve si es que al final del día no tienes un trabajo previamente planificado en cuanto te sitúe respecto de qué vas a hacer con ese terreno una vez, o con ese espacio una vez que ya, entre comillas, lo recuperas. Y ahí nosotros en la municipalidad o en la comuna de Florida hemos hecho un trabajo bastante integral, no solamente de demolición de narcocasa o recuperación de espacios públicos, sino que también con hermoseamientos, talleres, mejoras paisajísticas, mejoramiento también, obviamente, de algo clave en este caso, que tiene que ver con cómo le damos a la comunidad una organización formal, de manera tal de que ya no sean solamente vecinos aislados, sino que sean comunidades verdaderamente organizadas con los cuales uno tiene contacto permanente. Y yo creo que ahí, obviamente, está la creatividad de cada organización comunal para poder enfrentar de mejor manera estos temas.
Pedro, y si tú me permites, que el tema de la seguridad y, digamos, el combate a la delincuencia y al narcotráfico es una dimensión súper importante, pero también, Felipe, toca una hebra que a mí me parece importante que podamos ir tirando un poquito, que tiene que ver con el tema de la vivienda, que pasa algo similar en el sentido de que cuando hay un campamento, por ejemplo, se produce quizá una evacuación de algún campamento para quizá avanzar en alguna
solución más definitiva o algo, claro.
Claro, sí. En ese, como lo hablamos unos días atrás, ¿sí? Si posteriormente a la demolición de las de quizá la de las viviendas que están ahí instaladas, qué sé yo, no se hace nada, al poco tiempo ya no van a haber el mismo número de viviendas, sino quizás va a haber hasta el doble. Entonces, lo que dice Felipe de lo que viene posterior a la acción del, de la autoridad, en este caso, el caso del de en su minuto Felipe y el alcalde Carter empujaron eso, qué sé yo, etcétera, pero si en el mundo de la vivienda, por ejemplo, no pasaba lo mismo, nos tocó más de alguna oportunidad ver cómo al poco tiempo las familias que quizás las mismas que habían sido reacomodadas o familiares de ellos se tomaban el mismo espacio de cara a buscar alguna solución, un asentamiento temporal, etcétera. Entonces, ese tipo de situaciones y el mundo municipal se ha expuesto cuando, como decíamos en el bloque anterior, no hay decisiones que vayan acompañadas de recursos, herramientas y mecanismos que le permita dar una continuidad a estas decisiones que a veces son arriesgadas, son difíciles.
Claro, o sea, no es solamente realizar la acción, sino que tener una planificación, tener una política pública en la cabeza, en el horizonte, porque si no pasa lo que estás diciendo tú. O sea, puede ser de que yo lo plantee como para recuperar, pero no recupero nada, sino que de repente hasta agravo la situación. Claro. O sea, por eso es súper importante que esto se haga planificado, tal como estaba diciendo Felipe recién, para que el resultado sea de mejorar la calidad de vida a los vecinos y no le estemos generando un problema nuevo.
De hecho, Pedro, yo te lo pongo en un caso muy concreto de la comuna de La Florida. Lo que nosotros hicimos en cuanto a la recuperación de los espacios públicos fue identificar ciertos lugares o ciertos puntos al interior de la comuna que mayormente propiciaban ciertas acciones de incivilidad, delincuencia y delito. Y entre ellas está generalmente lo que son las multicanchas, que en algún momento eran espacios que permitían generar mejor comunidad, espacios de encuentro para que los niños y los jóvenes pudiesen hacer deporte, y que con el tiempo, como nadie se preocupó de ella, de darle un mejoramiento a estos espacios deportivos, al final se los fue tomando la delincuencia, el microtráfico, el consumo de droga y la generación de incivilidad. Entonces, lo que hicimos en la municipalidad de La Florida fue un programa bien particular. Fue la recuperación de multicanchas y todo el entorno que rodea la multicancha. Es decir, lo que hicimos básicamente fue mejorar la multicancha completa, la superficie, el cierre perimetral, la iluminación, el equipamiento arco, aro de básquetbol, etcétera, pero también todo el área que rodea a la multicancha, que básicamente son plazas o áreas verdes, y recuperamos también lo que son las áreas verdes de las multicanchas que rodean las multicanchas, y eso permitió generar mejores puntos de encuentro, hacer más y mejor comunidad, que los vecinos se empiezan a vincular, le ganamos terreno al delincuente, y hoy día lo que tenemos son vecinos organizados que utilizan estos espacios públicos y se los quitan al delincuente. Entonces, estos programas yo los menciono como ejemplos exitosos que le hacen verdadera sintonía y le hacen verdadero sentido a los vecinos, al menos de la comuna de Florida, y que ha sido uno de los caballitos de batalla que hemos implementado ya, en este caso, hace más de 2 años al interior de la comuna.
Sí, pues también es un tema súper importante. Y quiero ir a otra problemática del día a día, que también es una problemática nacional. ¿Qué pueden hacer los municipios? Sabemos que tenemos una deficiencia a nivel de crecimiento, a nivel de emprendimiento, a nivel de generar empleo. ¿Tienen algo que hacer los municipios para generar empleo, para generar condiciones para que el emprendedor que quiera hacer algún tipo de negocio, partir con algo, pueda hacerlo bien o no?
Yo creo, Pedro, que los municipios siempre, a pesar de que no es una labor que le competa exclusivamente a las municipalidades y que no tienen que hacerse cargo de esto desde el punto de vista de las contrataciones, porque un municipio al final del día no es una bolsa de empleo para contratar a todo el mundo, sino que muy por el contrario, yo soy de los que creen, y en esto Hugo y tú, Pedro, podemos coincidir, a las instituciones públicas tienen que llegar los mejores y los que tienen también vocación de lo público, pero los municipios siempre pueden hacer algo por estos temas, y al menos en la Municipalidad de La Florida, y vuelvo con un ejemplo concreto, lo que hicimos ya y lo hemos hecho y replicado hace bastantes años atrás, son generar verdaderas ferias de empleabilidad, donde el municipio hace, entre comillas, match con empresas estratégicas que existen al interior de la región metropolitana y también de la comuna de La Florida, y se generan ferias de empleo para que todos los vecinos de la comuna de La Florida que están en búsqueda de algún empleo o que necesitan trabajo puedan llegar a estas ferias de empleo para que puedan dejar su currículum, puedan ser entrevistados, etcétera. Han sido tan exitosas estas ferias de empleo que hemos generado, y te voy a dar un dato, Pedro, que en la última feria de empleo llegaron más de 3.500 personas.
Impresionante.
Es un número que uno se sorprende, no para bien, porque son 3.500 personas que están desempleadas y que habla de un estado de situación negativo del país, pero que son 3.500 personas que llegan a una comuna que se está haciendo cargo de un problema. Y eso desde el punto de vista del problema es positivo. Ahora, no es bueno porque son 3.500 personas desempleadas.
No, o sea, es muy bueno si es que salen con una posibilidad de empleo después de ahí. Y ahí, y otro punto que quiero destacar de este tipo de feria es que tú unes la oferta y demanda laboral de la comuna. O sea, una problemática que tenemos en una ciudad como Santiago es que tú puedes estar viviendo en un extremo y tener un puesto de trabajo en el otro extremo y echarte una o dos horas de traslado para llegar. Entonces, si tú logras juntar la oferta y la demanda en materia laboral en la misma comuna, la calidad de vida de ese trabajador va a aumentar. ¿Por qué? Porque tiene menos tiempo de desplazamiento, entonces está más tiempo en su casa, con su familia.
Y es más, todo ese tipo de horas de desplazamiento, todo ese tiempo que se pierde en ese tipo de situaciones, que son parte esencial de quizás poder sacar adelante a la familia, a estos vecinos, qué sé yo, se pierde quizás en tiempo para poder potenciar, darle fuerza a la organización social. Muchas quizás personas que podrían estar contribuyendo, aportando en la junta de vecinos, qué sé yo, que son tan vitales en comunas como La Florida y un montón más de, no solamente la región metropolitana, sino que nuestro país, que permiten darle fuerza, permiten darle cercanía también al municipio. Entonces, destacar eso, y si me permites, Pedro, en el fondo, lo que dice Felipe, cuesta mucho que en espacios como los municipios se pueda innovar y generar propuestas de solución a los problemas públicos que sean fuera del molde tradicional. Un ejemplo que a mí me marcó mucho, que porque me tocó trabajar en ese municipio, en su minuto, cuando el alcalde Codina crea esta atención nocturna, fue complejo, porque en el fondo... que el municipio que atendía hasta tal hora se pudiese extender en su horario, y que aquellos vecinos que justamente vivían al otro extremo de la región metropolitana porque trabajaban lejos y pudieran hacer los trámites municipales, habla de ideas y propuestas que buscan innovar dentro del marco regulatorio o legislativo que tiene cada institución, y obviamente poder generar alguna mejora para los vecinos. Y en ese sentido es difícil eso.
Efectivamente, así que ahí es súper interesante la actividad que se está haciendo en materia de búsqueda de trabajo. ¿Te iba a decir algo, Felipe? Se quedó pegado, Felipe.
A ver, agregar... ahí volvió, ¿no? Sí, ahí volvió.
Ahí te escuchamos, sí.
No, déjame dar otra cosa que los municipios pueden hacer en materia de empleabilidad. Hoy día, a nivel país, y la Comuna de Florida no escapa de esto, vemos una verdadera revolución del emprendimiento. Muchas personas se están abocando a ser emprendedores. Y hoy día tenemos un problema, pero gigantesco, con la permisología. O sea, si tú quieres emprender, la cantidad de permisos que tienes que tener, o de autorizaciones que tienes que tener a nivel municipal y a nivel metropolitano, es una locura. Entonces, si tú quieres tener desde el pequeño mini market hasta un emprendimiento mucho más grande, que tienes que tener el permiso de la autorización sanitaria, que tienes que tener la autorización de la dirección de obras para que tu local cumpla las condiciones, que después tienes que tener la recepción final de obras de la misma dirección de obras, que después tienes que pagar las patentes municipales, y que después tienes que... Entonces, al final se configura todo un escenario de permisología y le hace la vida más difícil a quien busca generar mejores oportunidades desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la empleabilidad. Y eso no puede suceder en un país que tenemos un problema económico y macroeconómico grande, con poco crecimiento económico y alto nivel de desempleo.
Claro, y aparte que esa persona que quiere emprender y que le ponen puras trabas, lo más probable es que emprenda igual, pero emprenda de manera informal. Pues entonces generas ahí otro problema de fiscalización, de no pago de tributos laborales, etcétera. O sea, el ideal es que la persona que quiera emprender se le facilite la vida y no se le complique la vida. Nos quedan un par de minutitos más, así que en un par de minutitos le voy a dar a Felipe para que nos cuente, para los vecinos de La Florida que no han podido salir, que no han podido salir de vacaciones, que están en la comuna, ¿qué actividades hay? ¿Qué recomendación le puede hacer para visitar o recorrer? Y después a ti, Hugo, porque sé que te interesa mucho la elección en Alemania, que nos cuente el próximo fin de semana qué hay ahí. Son temas distintos, así que Felipe, partes tú.
No, está la comuna de La Florida, ya como histórico, toda la época estival está con distintas actividades en distintos barrios al interior de La Florida. Lo más emblemático son los parques acuáticos itinerantes, que son verdaderos parques de diversiones acuáticos que se van moviendo barrio por barrio con una calendarización semanal que se publican por redes sociales, y todos los vecinos que quieran participar de esto pueden visitar las redes sociales de la Municipalidad de La Florida para que puedan participar de esto. En el mes de enero estuvimos con lo que es la Florida Teatro, con verdaderas obras de teatro a nivel artístico de cara a los vecinos. También estamos durante el mes de febrero con acciones y actividades culturales de cara a la comunidad. Y hasta el día de hoy, por ser el mes de San Valentín, o sea, el Día de los Enamorados, durante el 12, 13 y 14, que hasta el día de hoy, hasta las 8, con verdaderas ferias de emprendedores para todos los vecinos ahí en la Plaza Cívica de la Comuna de la Florida.
No, es espectacular, harta actividad para hacer durante esta época, así que era bueno ahí difundirlo. Y, don Hugo, el próximo fin de semana hay elecciones en Deutschland, en Alemania.
Oye, me quedé pensando, se vive el amor en la Florida, con esa feria de emprendimiento, esas cosas. Sí, no, volviendo al misceláneo con Pedro Pizarro, el fondo el día 23 de febrero se van a hacer la elección en Alemania. Y obviamente para los que nos gusta lo público, la política y los procesos eleccionarios.
¿Qué se juega en esa elección?
Se juega mucho, se juega nada más ni nada menos que la continuidad de la ya difunta coalición Semáforo, que estaba compuesta por distintas fuerzas, pero que...
¿Tiene una coalición Semáforo? Él explica, va cambiando de colores.
Sí, no, mira, coalición Semáforo se le llamaba la coalición que está el actual canciller Scholz en el poder, por la composición con los distintos partidos que le dan forma a la coalición, que son los socialdemócratas, los verdes y la izquierda. Uh-huh. Entonces, por eso, a partir de los colores que representa cada una de estas fuerzas, se le llamaba esa forma. Ahora, es muy probable que Scholz no pueda continuar a partir de las distintas encuestas que han salido, lo que la mayoría de las personas menciona o especula. Todos sabemos que hasta que no se cuente el último voto no hay que sacar ningún tipo de cuenta ni cosa por el estilo, que los demócratas cristianos, la CDU alemana, debiese quizás recuperar el poder en Alemania.
Sí. Bueno, una democracia cristiana alemana que es muy distinta a la que tenemos en Chile.
De todas maneras, la CDU, que digamos está aliada con los partidos populares de centro derecha en Europa. Así que para aquellas personas que quizás no conocen la particularidad de la política alemana, es una centro derecha que es distinta a lo que es la extrema derecha, la alternativa para Alemania, que corre por colores propios y en el fondo es otra fuerza en disputa.
Así que súper interesante ahí el comentario internacional por parte de Hugo para saber lo que viene el próximo fin de semana en la elección en Alemania. Si tiene dudas respecto a la elección, por las redes sociales ahí puede contactar a Hugo. Si quedó con dudas o tiene sugerencias o tiene ideas que quiere darle a don Felipe Mancilla, concejal de la Florida, también lo puede contactar. Les quiero dar las gracias a ambos por haberse contactado hoy día con nosotros, haber tenido esta conversación súper interesante. Felipe, que nos estamos viendo prontamente. Hugo, también contigo. Dos segundos para que se despidan.
Dele, Máster Internacional.
No, muchas gracias, Pedro, siempre un gusto estar contigo y qué mejor que también compartir con un amigo como Felipe, que está siempre conectado con sus vecinos y con los problemas que tienen en su comuna. Así que agradecer a las personas que nos escuchan y que hacen posible este espacio de conversación y diálogo.
Así que estamos terminando una nueva semana. Tenga un buen fin de semana y si Dios quiere nos estamos viendo el día lunes.
Fue Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro. Producción Tamara Molina.